COPE Ferrol.
Estar informado. Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarca de la cadena COPE Ferrol. Son las 12:30 en punto de la mañana de este martes día 2 de febrero y como siempre recibid un cálido y caluroso saludo de quien os habla, Ada Romero, en nombre también del resto de compañeros que forman parte de esta emisora de radio que se encuentra ubicada en la Plaza de España de Ferrol. Aquí tenemos cielos cubiertos y una temperatura exterior de 12 grados, de momento sin lluvias, pero las precipitaciones llegarán a lo largo de la tarde-noche, según pronostica Meteo Galicia. De momento los cielos soplan débiles del sur y por la noche soplarán débiles, pero en este caso del norte. Las temperaturas oscilan entre los 11 y los 14 grados. Para mañana tendremos tiempo algo más seco, no se esperan precipitaciones, pero todavía está activada la alerta amarilla en todo el litoral costero por olas que podrían sobrepasar los 4 metros de altura. Y esas tareas y ese el estado de la mar es precisamente el que está, pues digamos, condicionando la llegada al puerto de Bilbao de ese buque, el Modern Express, que encalló, bueno, que escoró un 40 grados su posición habitual la pasada semana cuando se encontraba a unas cuantas millas al norte del Cabo Ortegal. Sus tripulantes, recordemos, que tuvieron que ser rescatados y ese buque que contenía pues alrededor de 3.000 toneladas de combustible está siendo trasladado para llevarlo al puerto de Bilbao. Hasta ahí ha llegado, pero las tareas se han complicado debido también a las dimensiones del buque y a la mala climatología en la mar que hemos tenido durante estos días. En el programa de hoy nos acercaremos precisamente hasta el Parque Natural das Fragas do Eume, porque ayer se hacía realidad la firma del acuerdo, ya por sexto año consecutivo, realizado entre la, bueno, pues la Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Xunta de Galicia y CaixaBank, un nuevo acuerdo en virtud del cual se compromete la entidad de crédito a aportar 120.000 euros para poder acometer tareas de conservación en diferentes espacios protegidos de Galicia. Hoy charlaremos concretamente con la directora xeral de Conservación da Natureza de la Xunta de Galicia, con Ana María Díaz, para ver precisamente esas acciones que se van a emprender en el que tenemos más cerca, en ese Parque Natural das Fragas do Eume, una de las áreas protegidas únicas que existen en Galicia, ya que cuenta con el bosque atlántico costero más importante de todos los que se conservan, ya no solo en España, sino en Europa. En el espacio de Usted Dirá, esto es a partir de la 1:05, 1:10 aproximadamente, y tal como os anunciábamos en la jornada de ayer, recibiremos la visita del alcalde de Narón, José Manuel Blanco, que se someterá a vuestras preguntas en el espacio de Usted Dirá, así que ir cogiendo papel y boli para apuntar ese teléfono de participación en 981-33-3105. Nosotros también le preguntaremos por ese presupuesto municipal para este año 2016 que fue aprobado precisamente en el pleno ordinario del fin de mes de enero de la pasada semana, por un importe de 29,9 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,18% con respecto al ejercicio anterior. Y también hablaremos de un proyecto que ya había tenido, bueno, pues su protagonismo aquí en la cadena COPE. Se trata del proyecto Drones para la Vida, Drone Life, que, bueno, pues han protagonizado y ha salido de sus cabecitas, de las cabecitas de 4 exalumnas ya de esa Escuela de Diseño Industrial de Ferrol. Son las creadoras de Drone Life, o dron salvavidas, que ha estado presente este pasado fin de semana en la Feria Global Robot Expo de la Casa de Campo en Madrid y que al parecer está ya en fase de negociación con un gestor de una red hospitalaria privada en Gran Delhi, en el área metropolitana de Nueva Delhi, en la India. Y bueno, queremos saber también cómo está el proyecto en su pues máximo momento de expansión y de posible comercialización. Hablaremos de ello. Pero también tenemos que hablar de las cifras del paro. Si el paro ha descendido en el total del Estado, ha aumentado en nuestra comunidad, aquí en Galicia. El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 7.639 personas el pasado mes de enero en nuestra comunidad, en relación al mes anterior, lo que supone un incremento del 3,34%. Con todo, la evolución interanual respecto a las cifras de enero del 2015, los desempleados bajaron en la comunidad gallega en 22.555, dato que representa con respecto al año anterior, si lo comparamos con esta cifra, un descenso del 8,71%. Aquí, en nuestra comunidad, en nuestras comarcas, precisamente de Ferrolterra, Eume y Ortegal, también se ha producido un incremento del paro en 621 personas actualmente, y al finalizar el mes de enero son 17.509 las personas que se encuentran buscando empleo en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. La cifra mayor se vuelve a quedar en la comarca de Ferrolterra, con 14.813 demandantes de empleo, mientras que en el mes de diciembre eran 14.251. El incremento ha sido en la comarca de Ferrolterra el mayor. Alrededor de 562 personas han pasado a engrosar estas cifras del paro, que son, bueno, pues siguen siendo ciertamente altas en nuestras comarcas, 17.509 personas. Y más asuntos también, porque el Ayuntamiento de Ferrol acogió la reunión de comisión de valoración de las rondallas que participarán en esa tradicional fiesta de las pepitas en la noche del 18 al 9 de marzo aquí en la ciudad de Ferrol. La comisión de valoración estuvo integrada por la coordinadora de rondallas y presidida por la concejala de fiestas, Beatriz Estallo. El encuentro tuvo lugar en la tarde de ayer, y en esta comisión se aprobó que se hayan cumplido y complementado las bases en la documentación presentada, así como partituras y el cancionero popular. El festival de rondallas tendrá lugar, recordamos, en la Plaza de Amboaje la noche del 18 al 19 de marzo, y las agrupaciones musicales continuarán después amenizando con su música las calles de la ciudad. Nos quedamos también en Ferrol, porque el Comité de Empresa de la Xunta de Persoal del Ayuntamiento de Ferrol denuncia la opacidad y la incompetencia del actual gobierno de la ciudad, compartido, como sabéis, entre Ferrol en Común y Partido Socialista. Y mediante un comunicado aseguran sentirse ninguneados. Explican que en la primera toma de contacto entre esta Junta de Personal y el Comité de Empresa con el nuevo gobierno, que se produjo el pasado mes de julio, los sindicatos solicitaron la solución a las carencias de personal y solicitaron también recuperar derechos perdidos en ejercicios anteriores. El 28 de septiembre del pasado año, al parecer, presentaron una propuesta que el gobierno local se comprometió a estudiar, pero meses después critican que no ha habido avances. Denuncia la falta de información en temas como, por ejemplo, las nuevas contrataciones en servicios sociales y la escasa resolución del concello para hacerlas efectivas. A mayores también reflejan la falta de periódicos locales, por ejemplo, a los trabajadores del ayuntamiento, mientras que sí se le sigue entregando la prensa a los grupos políticos municipales. Y un último apunte, la Asociación Animalista Libera ha propuesto la aplicación de un sistema de reflectores en la carretera donde ayer tuvo lugar un accidente aquí en Oval, en Narón, con el choque de una conductora con un caballo provocando la muerte del animal y traslado de la herida, una mujer embarazada, al complejo hospitalario universitario de Ferrol. Los animalistas subrayan que la iniciativa es funcional y se ha demostrado útil en diferentes zonas en las que se ha instalado, como por ejemplo en la red de autopistas de Luxemburgo. Un sistema que al parecer consiste en la instalación por kilómetros de un sistema de reflectores de color azul, un color prácticamente desconocido para la fauna silvestre. Un kilómetro de vía segura costaría una media de 4.500 euros, pero un accidente con heridos, dicen desde la Asociación Animalista Libera, que puede ser sustancialmente superior, tanto al coste del vehículo como la intervención de los servicios de emergencia. Y dicho esto, también nos centramos ahora en las noticias deportivas. Ahí, como siempre, tiene todos los detalles nuestro compañero Santi Rey. Muy buenos días, Santi.
Saludos, Ada. Buenos días. Se acabó ayer el plazo de fichajes en lo que se refiere a la segunda B de fútbol, y el Racing, ya como os informamos, tiene dos nuevos jugadores, que son el delantero Rubén Díaz y el portero Sergio García, que ya se han ejercitado esta mañana bajo las órdenes de Miguel Ángel Tena para preparar el partido el próximo domingo a las 7 de la tarde frente al Sporting de Gijón. ¿Hay alguna iniciativa que ha puesto la Junta Directiva para que vaya más gente a ese partido? Por ejemplo, que haya dos entradas al precio de una, y también una iniciativa para hacer un concurso de lanzamientos desde el centro del campo, como los partidos que antes daban en Canal Plus, para los aficionados que quieran apuntarse a esa iniciativa, de la que daremos cuenta a partir de las 3:30 en nuestro programa. Y también destacar que hoy le vamos a dar mucha importancia en el programa a lo que es el fútbol sala, con los diferentes entrenadores de los equipos de nuestra comarca, de los principales equipos, y también en baloncesto, con la derrota del Star Center, hablaremos con su técnico Lino López, y también la buena noticia del triunfo de la Beconsa Basquemi, el primero de la temporada en la cancha del Juventud, y para ello vamos a hablar con su entrenador Miguel Urero. De todo ello hablaremos a partir de las 3:30 de la tarde.
Gracias, Santi. Te esperamos a partir de esa hora para ampliar estos titulares del mundo del deporte.
Cope Ferrol.
Joyería Relojería Har. Joyas que te diferencian. Por su calidad y exclusividad, Har te ofrece la más amplia gama de artículos de joyería, colecciones en oro, piedras preciosas y perlas de gran calidad, las mejores firmas de platería y gran variedad de regalos de empresa. En Har, una selección de las más exclusivas marcas de alta relojería y modelos actuales con diseños innovadores. Joyería Relojería Har, en Real 46 y Galiano 43, Ferrol.
En el Hospital Juan Cardona, usted y su familia disponen de la atención médica que necesitan y en el momento preciso, con la atención personalizada que merece. Tiempo medio de espera en urgencias de 20 minutos y de atención por el especialista que desee en menos de 7 días. Financie la asistencia sanitaria para usted y su familia. Solicite su tarjeta de cliente del Hospital Juan Cardona a través de nuestra web hospitaljuancardona.es. Hospital Juan Cardona, Avenida Pardo Bazán sin número, Caranza, Ferrol. Pida cita o información en el 981-312-500 o en hospitaljuancardona.es.
Papá, mamá, me aburro.
¿Es domingo y llueve? Desafía el invierno y pasa el mejor domingo con tus hijos en el Bosque Verde. Los mayores disfrutarán de nuestra cafetería, restaurante, heladería con pantallas gigantes para ver tus partidos favoritos. Sin preocupaciones, todos los domingos. Por solo 9,95 euros cada niño, dispondrá de un menú, comida o merienda, una tanda de karting y una hora en nuestro gigantesco parque infantil La Cabaña del Bosque Verde y mucho más. Visítanos en Parque Ferrol o en nuestra web. Teléfono 630-501-196. El Bosque Verde, el mayor complejo infantil de la comarca. Demuestra tu talento. Apúntate al primer concurso de karaoke en Biker Bar Ruta 66. Habrá premios para los tres mejores. Infórmate y apúntate hasta el 4 de febrero en Biker Bar Ruta 66. Estamos en Alcalde Usero número 7 de Ferrol. Ruta 66. Ponte a prueba.
Si este año te has propuesto hacer deporte, en Serviocio te lo vamos a poner muy fácil. Apúntate ahora, sin matrícula, 15 días gratis y regalo de bienvenida. Tú pones de tu parte y nosotros de la nuestra. Descarga tu invitación en mañanaempezamos.com y mañana empezamos. Te esperamos en Serviocio, Piscina Municipal Amalata.
97.9 FM y 837 Onda Media. Cope Ferrol.
Bueno, y a continuación nos vamos a acercar al mejor bosque atlántico costero y más importante de todos los que tenemos en Europa. Será por la cercanía también, y es que las Fragas de Eume es una de las áreas protegidas únicas que existen también en Galicia. Y tenemos una buena noticia porque la Xunta y la Caixa han firmado ayer ya el sexto convenio de colaboración que va a permitir poner en marcha diferentes actuaciones de conservación en diferentes espacios protegidos de Galicia, en un total de 7 parques de nuestra comunidad. En esta firma estuvieron presentes, bueno, pues la consellera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Beatriz Mato, y el director territorial de CaixaBank en Galicia, que posteriormente realizaron una visita conjuntamente con la directora general de Conservación de la Naturaleza, Ana María Díaz, hasta este enclave, hasta las Fragas do Eume. Ana María Díaz, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, queremos conocer exactamente las actividades, las medidas que se van a poner en marcha en ese parque natural das Fragas do Eume, en este pulmón de nuestra comunidad que tenemos aquí muy cerquita de nosotros, en virtud de este convenio que se firmó ayer. Cuéntenos.
Efectivamente, nosotros firmamos ayer el sexto convenio con la obra social de la Caixa para poner en valor determinados aspectos medioambientales, y por lo tanto se han programado una serie de actuaciones en los parques, y en concreto en el que nos ocupa, que como muy bien usted decía es el mejor y mayor bosque atlántico y reserva de bosque atlántico que nos queda en Europa. Lo que se va a realizar con este convenio, donde la inversión es aproximadamente de 20.000 euros, es continuar un poco los trabajos que se hicieron al amparo del convenio del año 2015, es decir, seguir regenerando y limpiando en la parte alta del parque, en la zona del embalse, sus márgenes, y sobre todo luchar contra especies exóticas o invasoras que puedan evidentemente perturbar el equilibrio del ecosistema que tenemos en este parque. Como hemos mostrado ayer, la consejera mostró su agradecimiento a la Caixa porque nos permite realizar diferentes actuaciones para preservar y poner en valor, si cabe todavía más, esta verdadera joya de bosque atlántico que tenemos muy cerquita de nuestras casas, porque yo también soy ferrolana y puedo disfrutarla a menudo.
Además de estas acciones de protección medioambiental, por decirlo así, también este convenio va a permitir desarrollar un programa de atención de visitas guiadas.
Efectivamente, vamos a ver, nosotros dentro del programa de actuaciones que tenemos dentro del Parque Natural, y no estrictamente ya vinculado al convenio con la Caixa, sino actuaciones propias y directas de la Consellería, lo que queremos es crear esa red gallega de parques naturales y por lo tanto establecer unos patrones comunes. Dentro de estos patrones comunes, creemos que los parques naturales son un magnífico atractivo turístico donde se puede combinar el equilibrio y la protección del medio ambiente con el ser eso, un motor y un pulmón de turismo y por lo tanto de crecimiento de la economía y de crecimiento de empleo. Y evidentemente el primer paso para dar a conocer un parque natural al turista es establecer un buen programa de visitas y de rutas guiadas, además con expertos, con guías profesionales que puedan asesorar a estas personas y que les puedan ir descubriendo minuto a minuto y paso a paso la belleza de lo que o de los lugares por los que están atravesando. Por lo tanto, queríamos potenciar la contratación de personal para nuestros centros de interpretación, para estos guías y para dar cada vez mayor cobertura a los turistas que se acerquen a este parque natural.
Actualmente existe un sistema de visitas guiadas, pero a ese monasterio de Monfero que se encuentra precisamente, bueno, a ese enclave, unas visitas que lleva a cabo la Diputación de A Coruña, pero este programa de visitas guiadas también sería más amplio y más ambicioso. ¿Se contempla ponerlo en marcha en este mismo año 2016?
Sí. Como usted muy bien decía, ya tenemos un programa de visitas que gestiona y además en perfecta colaboración, quiero resaltarlo, y coordinación con la Xunta de Galicia, donde las relaciones siempre han sido extraordinarias, con la Diputación de La Coruña, pero sí, nosotros queremos el Parque Natural Fragas do Eume. Es Cabeiro, pero es mucho más que Cabeiro, ¿no? La parte alta, por ejemplo, del parque, la zona de Monfero, la zona de Capela, la zona alta, es yo creo que la gran desconocida del parque, porque tradicionalmente se tiende a entrar por el portal de Puente de Eume, por el portal de Cabeiro, y realmente muchos turistas llegan ahí y creen, o muchos visitantes creen que ahí se acaba el parque, y hay una parte del parque mucho más desconocida que también queremos potenciar a través de estas rutas guiadas, porque también tiene un encanto y es una maravilla. Hay que pensar que el parque son 9.700 hectáreas y hay por lo tanto mucha hectárea, yo creo que por descubrir, con sender fantásticos, con paisajes, créame, absolutamente incomparables, y se trata de potenciar y fomentar el conjunto y no solo la parte baja, que es maravillosa y preciosa, pero que queremos darle la oportunidad al viajero que también conozca lo que se encuentra en otras zonas del parque.
Bueno, pues medidas medioambientales que se tomarán en el Parque Natural das Fragas do Eume gracias a esa colaboración entre CaixaBank y la Xunta de Galicia, y que permitirán, como no, también seguir fomentando el turismo en este punto. Ana María Díaz, directora general de Conservación de Natureza, muchísimas gracias. Un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes y muy buenos días.
Trigésimo sexta feira do Grelo nas Pontes, o domingo 7 de febreiro, concurso de cestas de grelos, exposición de produtos agroalimentarios do Eume e artesanía, degustación popular e festival de comparsas. Achégate ás Pontes e desfruta da 36ª feira do Grelo, martes 9, cabalgata de Entroido. Sexan todos benvidos. Organiza Concello das Pontes. Comienza el 2016 con la mejor cara en compañía de tu café bar, Biker Bar Ruta 66, en calle Alcalde Usero número 7. Los mejores pescados y mariscos están en Coruñés, en esquina calle Españoleto y Eduardo Pondal de Esteiro. Para lavado y cuidado de tu mascota, peluquería canina Best in Show, en Atocha 29 de Canido, en Ferrol. Y para todo tipo de comidas y eventos, en Cervecería Las Gaunas, en carretera de Castilla 778 de Jubia, Narón.
¡Mueble Manía! ¿Mueble Manía? ¿Estás ahí? Puedo esperar toda la noche a que abras la tienda, Mueble Manía. ¿Creías que unas rebajas de hasta el 50% iban a acabar conmigo? ¡Mueble Manía!
Rebajas de película en Mueble Manía. En Coruña, calle Río Monelos 23, junto al Centro Comercial Cuatro Caminos. Y en Ferrol, polígono de la Gándara, frente al IBB.
¡Sal, secretario! ¡Quiero verte el mobiliario!
¡Cope Ferrol!
A continuación os vamos a hablar de un proyecto que ya fue protagonista de estos tiempos de radio hace un año aproximadamente. Cuatro alumnas de la EUDI, de la Escuela de Diseño Industrial de Ferrol, Andrea Magán, Susana López, Thais Ferrer y Macarena Arcay, son las creadoras de Drone Life, o de ese dron salvavidas que hace un año precisamente conseguía el tercer puesto en el concurso más importante de proyectos de aeronaves no tripuladas para usos civiles, organizado en este caso en Dubái por los Emiratos Árabes. Este dron está diseñado para el transporte de órganos o muestras de laboratorio. Y este fin de semana precisamente ha estado presente en la Feria Global Robot Expo, que ha tenido lugar en el pabellón de cristal de la Casa de Campo de Madrid, en donde ha despertado gran interés tanto para los medios de comunicación como para posibles clientes. A partir de ahí están en una fase de negociación con un gestor hospitalario privado para poder desarrollar este proyecto, bueno, pues de manera más importante. Vamos a charlar a continuación con Ricardo Blanco. Él es director industrial del grupo IFE, bueno, pues es el grupo empresarial que pone un poquito también la financiación para este proyecto. Ricardo Blanco, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, queremos saber concretamente en qué fase se encuentra este proyecto diseñado por estas cuatro alumnas, exalumnas creo ya, de la Escuela de Diseño Industrial de Ferrol, para el transporte de órganos o muestras de laboratorio. Cuéntenos.
Bueno, efectivamente ya exalumnas, ya han acabado su periodo formativo y tres de ellas ya están integradas dentro de la compañía que el Grupo IFE ha creado para albergar el concepto del cual ellas fueron las iniciadoras, en Drone Life SL. Efectivamente, a partir de la idea de nuestras compañeras, en Grupo IFE nos hemos puesto a desarrollar íntegramente la idea que ellas tenían, una idea fantástica a la que era necesario darle forma. Durante estos meses, con su ayuda y con la ayuda de una serie de ingenieros industriales, ingenieros de telecomunicaciones y aeronáuticos, y también con la ayuda inestimable de la Organización Nacional de Trasplantes de España para la elaboración de los protocolos de funcionamiento que son críticos en este tema, pues hemos estado trabajando para, como decía, desarrollar diversos frentes. Por un lado, una concepción de altísima fiabilidad del vehículo, un vehículo que tiene que tener unas características diferentes a lo que estamos viendo habitualmente, más capacidad de carga y más velocidad de crucero y más autonomía, pero también del contenedor donde vamos a meter la maleta portaórganos, también de esa maleta portaórganos que deberemos lograr un sistema de refrigeración que permita cumplir las normas médicas de salvaguardia del órgano, y muy importante, todo el criterio organizativo, desde que el cirujano extractor en el quirófano, digamos, a donde ha llegado el accidentado fallecido, hasta que se le entrega al equipo de cirujanos del quirófano donde se va a implantar, normalmente, claro, en otro hospital diferente al primero. Entonces, en todo esto estamos trabajando y en este momento, como bien decías, estamos en una negociación con un coordinador de un grupo de hospitales privados de Gran Delhi en India para poner en marcha allí este servicio que llamamos Drone Life. Drones para transporte de órganos para trasplantes.
Ricardo, se trata de hacer realidad este proyecto tecnológico dirigido principalmente a salvar vidas. Lo estáis promocionando por diferentes partes de nuestro país y fuera del mismo, y a estas exposiciones o a estas ferias presentáis, digamos, una especie de maqueta, ¿no? Digamos que las características que tendría este dron salvavidas en el momento, bueno, pues que se pusiera en marcha, que se pusiera a funcionar, serían muchísimo mayores que las que se ven en estas ferias de presentación, ¿verdad?
Evidentemente. A estas ferias, que como en todo proyecto de desarrollo, lo que llegamos es con una especie de maquetación de lo que va a ser el futuro, pero obviamente las condiciones técnicas requeridas por el dron se tienen que perfeccionar hasta llegar a cumplir un precepto básico, y es el de seguridad aérea. Nosotros no, esto no es un juguete que si se cae, pues bueno, el niño se disgusta. No, si perdemos un órgano, estamos desperdiciando algo muy, muy valioso y probablemente poniendo en peligro o alargando la puesta en peligro de una persona que está esperando por ese órgano. Por eso tenemos que cumplir a rajatabla todos los protocolos sanitarios, todos los protocolos en cuanto a tiempo. Realmente hay que pensar que en ciudades como o megalópolis como Delhi, pues es prácticamente imposible moverse en superficie con ambulancias, con vehículos terrestres, y tenemos que hacerlo por vía aérea, y nuestro concepto Drone Life System es sin duda ninguna el más eficaz porque lo logra, y el más eficiente porque lo hace al precio más bajo posible en comparación con cualquier alternativa.
Ricardo, ¿qué dimensiones tendría este dron? ¿Qué dimensiones tendría este dron que se movería en zonas de gran densidad de población y de tráfico complejo?
Exacto. Vamos a ver, más que las dimensiones, que sí que te las doy, estaríamos hablando de un dron de 3 metros de envergadura, o sea, digamos el diámetro de la parte externa de las palas estaría a 3 metros de máximo, pero lo fundamental es que tiene que ser capaz de, además de transportar su propio peso, elevar hasta la altura de vuelo pues una carga que tiene que ser al menos de 15 kilos, que sería ese contenedor, esa maleta, el sistema de refrigeración y el propio órgano u órganos. A partir de ahí tendría que ser capaz, tiene que ser capaz de volar a una velocidad promedio de 90 kilómetros por hora, y por seguridad tendría que tener una autonomía de una hora. Esto nos permitiría atender superficies que, como la de Gran Delhi, es de unos 1.400 kilómetros cuadrados, nos permitiría atender el desplazamiento entre los puntos más lejanos, imaginándose que el hospital de salida respecto al de llegada esté a una distancia de hasta 40 kilómetros, pues tendríamos que poder cubrir eso solventemente. Ya sabes, en aviación todo se tiene que redundar. Si tenemos que recorrer 40 kilómetros, tenemos que prever recorrer 80, siempre el doble.
Ricardo, para ir abreviando, porque nos queda, tenemos el tiempo así un poco justo, ¿no? Digamos, está todavía el proyecto en fase de desarrollo, ¿no? Y en fase de negociación también. ¿Cuándo se podría hacer realidad? Es decir, ¿cuándo podríamos ver este primer dron salvavidas en el cielo, por ejemplo, de Gran Delhi?
Bueno, vamos a ver, si las negociaciones con el equipo de gestión de Gran Delhi llegan a buen puerto, a partir de ese momento, y ya con las especificaciones últimas, las características últimas que ellos nos lleguen a requerir por la peculiaridad de su territorio, tardaría entre 9 y 12 meses en estar implantado el sistema completo, en estar operativo. Entre 9 y 12 meses.
¿Y más o menos qué financiación se necesita para poner en marcha este proyecto? ¿Una estimación?
Para que tengamos una idea, esta implantación podría suponer una inversión para el equipo de gestión en Delhi de aproximadamente 2,5 millones de euros, y efectivamente, bueno, la financiación será doble o triple, mejor dicho, los recursos que el grupo IFE está poniendo para el desarrollo, además la financiación con recursos ajenos que estamos buscando, y también en el momento que se formaliza el contrato con Gran Delhi, pues ya también, por lógica, tendríamos que tener recursos provenientes del comprador.
De acuerdo. Pues Ricardo Blanco, director del área industrial del grupo IFE, muchísimas gracias por estar con nosotros, por hablarnos de este proyecto que esperamos que llegue a buen puerto, que podrá ser dentro de poco una realidad, y enhorabuena sobre todo a esas cabecitas pensantes que han salido de aquí, de esta Escuela de Diseño Industrial de Ferrol, esas cuatro alumnas de esta escuela: Andrea Magán, Susana López, Thais Ferrer y Macarena Arca. Y muchísimas gracias, Ricardo.
Muchísimas gracias a vosotros por tenernos en cuenta. Muchísimas gracias.
En reparación de calzado siglo XXI cumplimos en tiempo récord. Reparación de calzado al día, duplicado y codificado de todo tipo de llaves, incluyendo de motos, coches y mandos de garajes. En siglo XXI somos cerrajeros 24 horas. Contáctanos al 616-155-447. Estamos en Plaza Doctor Iglesias Parga, número 2, frente al INEM Esteiro Ferrol.
Sensacionales rebajas en la fábrica de pantalones en Lago Valdoviño. Pantalón Tergal Caballero desde 22 euros. Loneta y vaquero desde 15 euros. Y pana por 18. Gran surtido en tallas y colores. Recuerden, sensacionales rebajas en la fábrica de pantalones de Lago Valdoviño.
La 1, las 12 en Canarias.
La mañana.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Seguimos en esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este programa La Mañana en Ferrol, cuando pasan ahora 5 minutos de la 1 de la tarde de este martes, día 2 de febrero. A puntito estamos de comenzar el carnaval con muchísimas actividades en diferentes municipios de estas comarcas. Por cierto, la Consejería de Economía, Empleo e Industria, a través del Instituto Gallego de Consumo, tiene en marcha un año más la campaña específica de información y control destinada a garantizar la seguridad en las compras de productos como disfraces y máscaras, cuya venta se intensifica durante estos días. Así, también se han intensificado las inspecciones en los establecimientos para comprobar que los artículos que están a la venta no presentan ningún riesgo y cumplen con la normativa. También quieren dar una serie de consejos para evitar los riesgos de disfraces, sobre todo los disfraces destinados a los más pequeños de la casa. La temperatura a estas horas en el exterior de estos estudios ubicados en la Plaza de España es de 13 grados, tenemos cielos cubiertos y Meteo Galicia nos dice que tendremos una tarde y una noche con lluvias. Las máximas no sobrepasarán los 14 grados. Mañana, tiempo nuboso pero seco, y todavía continúa esa alerta amarilla en toda la franja costera del litoral. Y también tenemos un apunte que nos ha llegado por parte de la Dirección General de Tráfico. Y es que este pasado fin de semana, a la altura de Pontedeume, se produjo un accidente de circulación en la carretera nacional 651, en un choque frontolateral entre dos turismos. Tras el impacto, resultaron heridas dos personas, conductor y acompañante, mientras el conductor y único ocupante del otro coche decidió huir del lugar a bordo del mismo. Tras llevar a cabo diferentes gestiones para localizar al conductor, los guardias finalmente localizaron en Fene, auxiliados por la policía local, a la hora imputado y al SEAT rojo que conducía. Se trata de un hombre, un coruñés de 35 años que fue sometido a la prueba de alcoholemia y aún encima arrojaba resultados positivos, triplicando la tasa máxima permitida, además de mostrar evidentes síntomas de estar bajo los efectos del alcohol después de producir este accidente de tráfico que dejó dos heridos este pasado fin de semana. No es el único apunte de última hora que tenemos, sino que productores de madera de Narón le venderán a ENCE hasta 6.500 toneladas de madera hasta el próximo mes de noviembre. Los productores forestales de Narón, integrados en la asociación Terra Rendible, le venderán a ENCE estas toneladas de madera hasta el mes de noviembre. Así se desprende del acuerdo alcanzado por esta entidad y ENCE para la compra y venta de madera durante los próximos meses. Ya tenemos en nuestros estudios además al alcalde de Narón, José Manuel Blanco, y os invitamos a que participéis en el espacio de Usted Dirá a través de vuestras llamadas, que en esta jornada, en esta ocasión, irán dirigidas al regidor naronés, al que también le preguntaremos sobre esos presupuestos municipales y sobre las actividades de carnaval que tienen programadas. Por cierto, el paro ha subido en nuestras tres comarcas a finalizar el mes de enero en 621 personas con respecto al mes de diciembre. Se cierra el pasado mes con 17.509 personas que pasan a engrosar estas listas negras del desempleo en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal.
En Óptica La Gántara queremos que todos os beneficiéis de nuestras rebajas. Os ofrecemos descuentos de hasta el 50% en montura y lentes, sea cual sea vuestra graduación. Date prisa, estamos en calle Nicasio Pérez número 24, La Gándara, Narón. Teléfono 981-390255.
Demuéstrale cuánto le quieres, regálale una joya, un reloj o un artículo de joyería Narón para deslumbrarle. Tenemos una amplia selección de productos de joyería que personalizamos a tu elección para que brille como se merece. Este San Valentín regala joyería Narón, porque un amor de verdad se merece una joya que perdure. Joyería Narón en esquina carretera de Castilla y Camino del Pino.
Cope Ferrol Necrológica. Falleció la vecina de la Cruz del Pouso, doña Benigna Lamas Calvo, viuda de Leonardo Yáñez, confortada con los Santos Sacramentos a los 89 años de edad. Descansa en paz. Sus hijos Marisol, Amelia, Manuela y José, hijos políticos Modesto, Antonio y Manolita, nietos Modesto, Miguel, María, Alberto, María del Mar, Carlos, Ismael y Brais, nietos políticos, bisnietos, hermanos Agustín, Maruja, Mario y Lucho, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy martes con salida de la capilla ardiente a las 5 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Iglesia Feita. Funerales a continuación. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 12 del tanatorio de La Gándara. Nota remitida por Servicios Funerarios de Galicia.
97.9 FM y 837 Onda Media. Cope Ferrol.
E agora sí, xa temos nos nosos estudos ubicados na Praza de España o alcalde de Narón, José Manuel Blanco. Moi boa tarde, que tal?
Hola, moi boas.
Bueno, todas aquelas persoas, veciños do municipio ou non, as persoas que quedan dirixirse directamente o alcalde de Narón, poden facelo a partires destas horas, cando pasan 10 minutiños da unha da tarde, a través do teléfono 981-33-3105, ata a unha e media. E alcalde, nosotros tamén lle queríamos preguntar un anaquiño antes que finalmente se aprobaron esos orzamentos para este ano 2016 que incrementan alrededor dun 3% a partida que había o pasado ano 2015, prácticamente por unanimidade, non? Conseguiron aprobar no pleno de fin de mes.
Bueno, prácticamente, si polo número de concellais, si, as 15 concellais votaron a favor, polo tanto unha maioría importante. Hai que considerar para nós moi importante que hasta un grupo de oposición como é o Esquerda Unida pois votou a favor deses presupostos, dando un marxen de confianza ao goberno, e é positivo. Polo tanto, son os presupostos que manteñen a tradición de intentar que o coste de persoal non pase do 30%, que ronde o 30% do total, e despois a inversión e o mantenimiento. Lógicamente, o mantenimiento cada vez medra máis, porque hai máis edificios, máis actos, máis, entonces sempre medra, está ao redor do 50, e despois o resto, pois, o queda unha partida para seguir pagando a deuda que tiñamos, pero unha deuda que está equilibrada, non ten ningún problema. A finales de ano vamos estar sobre os 5 millóns, que é unha cantidad moi pequena para un concello como é Narón. É soportable, é un período longo de prazo, e bueno, o que mellor, o que este ano 2016 o que se vai a notar máis van ser as obras, porque entre os 2 millóns casi que tiñamos aprobados de obras en decembro, máis o POS, o PAS, obras da Diputación, máis inversión municipal, en Narón vai haber durante o ano 2016 unha inversión de 4 millóns de euros en inversión. Eso se vai a notar. Tamén xa pido, en principio, xa pido disculpas, porque vai a obras en todos sitios, no urbano, no rural, e polo tanto, xa pido por anticipado que esas vai a traer problemas, entonces disculpas, pero as obras son necesarias.
Alcalde, se lle parece, a medida que imos desgranando tamén a actualidade municipal, imos coas chamadas, que son un pouco, bueno, pois o motivo principal da súa visita aquí a estos estudos, imos xa coa primeira persoa que quere facerlle unha pregunta. Moi boa tarde.
Boa tarde.
Contanos.
Mire, señor alcalde, eu son dali do Camiño do Pino e lle quero decir que temos o problema hai anos e usted e os demais non nos resolven nada. Na auga que hai nos baixos, non podemos meter os coches, usted o sabe. Entonces eu quería que usted nos resolvera algo o problema, a ver que usted dice deso.
Sí.
Porque levamos anos, levamos anos e os coches estropeados. Entonces non hai, eu creo que eso ven da carretera de Castilla, todo.
Bueno, pois a ver ao alcalde o que nos di.
A ver ao alcalde que nos dice, porque eu creo que se usted tuvera algo ali que o iba a arreglar, pero si no.
Bueno, Graciñas, alcalde.
Non é cuestión de que teña ou non teña propiedades na rúa para que se arreglen as calles, non. O que pasa é que se é o tema que eu conozco, é un tema que ven moi de antigo e que son de unhas filtracións que, por parte da empresa Cosma, nos dicen que non é das calles, polo tanto, é moi difícil. Se hai filtracións das propias terras, das propias vivendas, o concello non pode intervir aí. Se non é ese caso, eu indicaría que fora a falar os lunes de concejal de servicios para ver cal é o problema, porque si eu que conozco eu, é verdad que fai moitos anos, pero é un problema que se analizou, estuvo Cosma, estuveron servicios externos e non é un problema municipal. Pero bueno, si non é ese o caso, como desconozco cal é exactamente o punto a que se refiere, pois lle rogaría que fora a falar co concejal de servicios.
Recordamos que estamos no tempo de usted dirá co alcalde de Narón, as chamadas poderías dirigir directamente ao teléfono 981-33-3105. Vamos con outra intervención. Moi boa tarde. Hola. Perdimos a comunicación. Moi buenas tardes.
Hola, boa tarde.
Contanos.
Bueno, eu quería lle dar as gracias ao alcalde porque chamei unha vez e o que pidín fíxose. Graciñas. Outra cousa. O pabellón do colexio de Piñeiros arreglouse o suelo. Os nenos queixanse que o suelo resbala, que hai goteiras, todavía as goteiras non se arreglaron, primeiro o chan e despois non se lo hizo. Que además de que resbala, os nenos agora teñen que levar doble calzado ao colexo, que non os deixan entrar coas botas de andar na calle. Teñen que levar para educación física unhos tenis especiais. O día que lles toca a pista, teñen que levar unhos tenis especiais. Non sei se é tema, ojo, do suelo, do chan que se puxo, ou é tema do colexo. Pero eu que sei é que os nenos van todos os días con doble calzado para o colexo. Gracias.
Graciñas, alcalde.
Bueno, sí que nos falta aí na zona de Piñeiros, falta tanto nas aulas antiguas que vamos a cambiar o tellado, que está moi deteriorado, máis a mañar unha serie de canalós do pabellón ou do suelo, de que o resbale en esta situación non teña conocimento de que o novo solo resbalara, non o sei, me enterarei, e despois o tema do calzado, lógicamente, ao ser unha pista, pois é necesario levar deportivos, non é de ninguna clase en concreto, pero sí, e me imagino por parte do colexo, a parte do gimnasio, cando se fai a gimnasia, pois é natural que se faga con calzado deportivo.
Bueno, seguimos en el espacio de usted irá unos segundos para la publicidad. Regresamos enseguida con el alcalde de Narón, al que podéis preguntarle, llamarle, opinar sobre diferentes temas del municipio en el 981-33-3105.
Lo mejor en invierno es prepararse contra el frío. Por eso en Aguilar tenemos el sistema de calefacción que mejor se adapta a tu casa, ahorrando dinero y energía. Chimeneas y hogares de hierro fundido para leña y carbón, calderas de gas o electricidad y calderas y estufas de biomasa en briquetas o pellets que respetan el medio ambiente y ofrecen el mayor rendimiento calórico. Calor de hogar en establecimientos Aguilar. A perlío todos.
Tanatorio San Lorenzo, unas excelentes instalaciones para la familia, donde hallará la tranquilidad, paz e intimidad necesarias en esos momentos tan difíciles. Usted tiene derecho a elegir el Tanatorio San Lorenzo, sea cual sea su póliza de seguros de deceso. Llámenos y nos encargaremos de todo. Teléfono 981-330-950.
Es la 1:17, estamos en directo en estos estudios de la cadena COPE con el alcalde de Narón, José Manuel Blanco, y tenemos ya una llamada a la espera dirigida a él. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntenos.
Quería decirle al señor alcalde de Narón que hace cosa de un mes pusieron en la calle Buen Jesús, aquí en Santa Cecilia, una señal prohibiendo el paso a partir del número 9, me parece que es solo para residentes, que es mi caso, y los coches no hacen caso ninguno, sigue pasando a la velocidad que quieren. Entonces, si esto no miran de que al final de la calle pongan un policía, yo no digo que les multen ni mucho menos, Dios me libre, porque no quiero hacer daño a nadie, pero por lo menos que cojan un poco de respeto, porque miran la señal, les paras y les dices, mire, que está prohibido pasar por aquí, solo los residentes, y se ríen en la cara nuestra, entonces no vale de nada la señal.
De acuerdo. Alcalde.
Yo quisiera que me lo explicara, porque sé que la Asociación de Vecinos y Guillermo Sánchez Foco, uh-huh, que lo conocemos de toda la vida,
que hizo esto en beneficio de los vecinos que vivimos de la mitad de la calle, porque saben que la calle nuestra es no vale para pasar uh-huh. ese tráfico, que está hecha una pena, y el señor alcalde lo sabe también. Entonces,
perfectamente.
Me gustaría que nos dieran una solución, porque por la parte de atrás tenemos la otra calle donde va, ahora va a salir la rotonda, que va a salir al puente y va a salir a la rotonda y a la autopista. Uh-huh. Entonces, ¿qué nos vale la señal? De nada.
Gracias por su llamada, alcalde.
Gracias.
Sí, eso foi un acordo que se tomou entre os veciños, a Asociación de Veciños e Guillermo, que é o concellal de tráfico, e o que sí, insistirei en que sigan vigilando. Polo que me dice a policía, vigila, o que pasa que co pouco personal que temos, pois vigila cando pode, hai que estar en moitos sitios á vez, pero bueno, insistirei que sigan mirando e que, lógicamente, ao principio eso avisará, pero ao posterior, se non obedecen, pois hai que sancionar, por desgracia.
Es la 1:20, todavía tenemos tiempo hasta la 1:30 para que llaméis al 981-33-3105. Tenemos otra llamada para el alcalde de Narón, José Manuel Blanco. Muy buenas tardes.
Señor alcalde, vuelvo a chamar, porque usted me dice que debe de ser do suelo. No, eso es cando chove moito, que levanta as alcantarillas da calle do Pino todas. E usted sabe o ben, E nosotros fomos a todos los lados e nadie nos fai caso. Que non nos dan nada. Se ríen de nosotros e nada máis.
A ver, agarde un momentiño que lle claro. contesta o alcalde.
No, entonces, eu que lle digo, se a situación que me dice esa, pois entonces teñen que ir a terceira planta para falar co concejal a ver cal é a situación que amaño se pode ver. A ver, cando hai inundacións, por desgracia, inúndase todo, non é o Camiño do Pino, é todo. Pero é que me extraña tanto pola situación de Camiño do Pino, coa baixada que hai hacia a Estrada de Castela, por eso digo que se acerque ali, analizalo e ver que solución hai si é no tema do público, como di usted.
De acordo, continuamos con outra llamada. Buenas tardes.
Hola, boas tardes.
Boas, cúntenos.
Mire, chamo de Villallonte. Para decirle ao señor alcalde a ver se nos pode ir tapar ali un bacho moi grande que hai ali ao lado da fonte mismo, que sempre se fai ali coa humedad que hai. A ver se se poden tapalo, e máis preguntarle que tal está o saneamiento pola zona rural, como vai. E nada máis, un saludiño.
De acordo, graciños.
Pois o saneamento, temos dúas partes, en sedes temos o que é a Estrada Xeral, que é o que ten que facer a Diputación, que teñen un pequeno problema coa empresa e non dan arrancado, e o que é o noso, que temos dúas obras contratadas, que son o tema da depuradora, para donde vai ir todo, e o interior das vías locales, que xa está contratado e que a partir de este mes en febreiro, a partir de febreiro, pois empezarán as obras tamén por ali. O que pasa é que todas as obras que nós vamos a facer derivan que pasen polo da Diputación, o sea que mentre a Diputación non acabe, por desgracia non se vai a poder poñer en funcionamento. Pero bueno, sedes en este momento ten unha inversión entre a Xunta e nosotros de 1,5 millóns de euros en saneamento, é un paso importante.
Un segundiños para a publicidade, regresamos en un sin tres.
Gana tiempo y ahorra en tu factura energética. Sherman, especialistas en instalación y mantenimiento de calderas de gas y energías renovables para calefacción y agua caliente. Pídenos asesoramiento y presupuesto sin compromiso. Infórmate en nuestra web shermansillan.com o en nuestras oficinas en Plaza del Callao 22 Ferrol y Jorge Guillén 3, Fontecuyer Culleredo, A Coruña. Sherman, empresa colaboradora de Gas Natural Fenosa, la energía de tu vida.
Segunda rebajas en Calzados Lois. Consigue la calidad de siempre a precios que ni te imaginas. Sí, sí, segundas rebajas. Queremos vaciar la tienda para la nueva temporada. Acércate y si hay tu número saldrás ganando. No lo demores. Calzados Lois en Carretera de la Gándara, a un paso de la piscina, en Narón. Segunda rebajas en Calzados Lois.
Estamos en el espacio de Usted Dirá y tenemos como invitado al alcalde de Narón, José Manuel Blanco, para el que tenemos dirigida otra de las llamadas. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntenos.
Vamos a ver, eu era para apoyar a primera señora que chamou. Yo teño que decir, señora, os alcaldes están muy ocupados. Os alcaldes, cando están en campaña, moita sonrisita, moito golpito na espalda, pero tan pronto chegan á poltrona, se olvidan do que prometeron, como fan todos os políticos. Nosotros, na carretera de Narón, estamos esperando que nos fagan as aceras, porque aí calquer día hai unha desgracia. A xente de Narón, da carretera de Narón, é unha xente maior, claro, ten que andar pola carretera, e ten que ir pola beiriña, porque corre o riesgo de que veña un coche e atropelle. O señor alcalde xa hai 2 anos, polo menos, que faláramos nosotros con él, e dixo que iba a facer as aceras, e despois, claro, que iba a facer outra cousa ali adiante da iglesia, pero aínda estamos esperando por él. E agora non me veña con rebate, señor alcalde, que me diga que no, que de diputación, é o rollo de sempre. Así que é unha alerta do que está pasando, a ver se cumplen o que prometen en campañas, vale?
Grafiñas, un saúdo. Alcalde, como resposta a esta chamada?
Sí, é que si xa o señor xa o sabe, non sei para que lle vou explicar. Si xa sabe perfectamente que esa estrada non é do concello, o sabe perfectamente, polo tanto, as obras as ten que realizar a propiedad, que é a Diputación. Pero xa o sabe. Se ele quer insistir en que eu dixen que iba a facer as aceras, pois mira, se equivoca totalmente. Eu o que dixen e comprometín foi xestionar coa Diputación a todo o que se fará facer. Se chegou a xestionar, está xestionado desde o ano pasado os permisos para facer a senda peatonal que o xestionou o concello, pero a obra a ten que facer a Diputación. E do resto, pois mira, eu son quen son, a xente me conoce perfectamente como é a miña actuación e, como sempre, habrá xente que lle parezca ben e outra non. Pero o que no, o teño clarísimo é que de poltrona eu son pouco, por desuerte ou por desgracia, non o sei. Pero bueno.
981-33-3105 es el teléfono del espacio de Ustedira. 36ª Feira do Grelo nas Pontes o domingo 7 de febreiro, concurso de cestas de grelos, exposición de produtos agroalimentarios do EUME e artesanía, degustación popular e festival de comparsas. Achégate ás Pontes e desfruta da 36ª Feira do Grelo, martes 9, cabalgata de Entroido. Sexan todos benvidos. Organiza Concello das Pontes.
Hay cosas que suceden una sola vez en la vida, como los descuentos del 50-70% y más de Boutique Ubaldina. Liquidación total por jubilación en moda de señora de verano, temporada de invierno y ropa de fiesta. Últimos días, ven a Boutique Ubaldina en carretera de Castilla 87, Narón, y sorpréndete con nuestros increíbles descuentos en todo. Sí, sí, en toda nuestra tienda del 50-70% y más. ¿Vas a dejar pasar la oportunidad? Boutique Ubaldina.
Bioreona, nutrición y salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancias a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, nutrición y salud, estudio nutricional, intolerancia de alimentos, cosmética natural, análisis de la piel. Bioreona, en calle Santa Tecla, número 25 de Narón, teléfono 981-387673. Bioreona@gmail.com. Ahora, Bioreona en Narón.
Nueva llamada, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Cuéntenos.
Quería exponerle ahí al señor alcalde que después de tantos años que el ayuntamiento le había concedido el nombre de avenida Maldivizoso hasta la parroquia donde nació este señor, el poeta Maldivizoso, que ahora pretendan sacárselo. He visto estos días que han puesto unos letreros donde ya no figura como avenida Maldivizoso hasta la parroquia de San Julián de Narón, que es donde nació este poeta, y que se le había concedido hace muchísimos años a este señor, y que ahora que venga esta corporación y pretenda sacarle este nombre a esta avenida hasta donde termina la parroquia de San Julián de Narón, los vecinos no lo vemos muy, muy justo.
De acuerdo. Alcalde, cuando quiera, gracias por su llamada.
Bueno, isto ven dado de unha reorganización para poñerlle nome a todas as rúas rurales do concello en todas as parroquias. Empezou en San Mateus, se seguiu en San Xiao, se está seguindo no resto das parroquias. E unha das cuestións non é quitar nombre ni non poñer nombre, pero o que se intenta é denominalas por como se coñece. A carretera de San Xiao toda a vida se coñeceu, a parte que teño o nome, é Estrada de San Xiao, e o que nos parecía máis lóxico é deixar esa que é como a conoce todo o mundo.
Alcalde, xa rematamos hasta aquí o noso tempo, vaise vostede a disfrazar no Entroido?
Intentaré, ahora xa cada vez menos, pero bueno, xa...
Teño unha programación animada, non?
Sí, sí, para a verdad que días. Sí, sempre, estos días, sempre Narón é un concello de moita actividade, e bueno, este alcalde participa dunha maneira ou de outra, pero participa nos actos que se organizan.
Dende o xoves o Narón Gastronómico, ademais o sábado, o Festival de Comparsas, ademais ofrecen os premios máis altos, de toda a bisbarra, 600 euros en concepto de axuda.
Bueno, como dicen que somos un pouco grande, pois hai que estar ao nivel de ese news.
José Manuel Blanco, graciñas por estares nestes micrófonos da cadena COPE. Gracias, un saúdo ata a vindeira ocasión. COPE Ferrol Necrológica, recordamos que falleció la vecina de la Cruz del Pouso, doña Benigna Lamas Calvo, viuda de Leonardo Yáñez, confortada con los santos sacramentos a los 89 años de edad. Descansa en paz. Sus hijos Marisol, Amelia, Manuela y José, hijos políticos Modesto, Antonio y Manolita, nietos Modesto, Miguel, María, Alberto, María del Mar, Carlos, Ismael y Brais, nietos políticos, bisnietos, hermanos, Agustín, Maruja, Mario y Lucho, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma, así como la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy martes con salida de la capilla ardiente a las 5 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Iglesia Feita. Funerales a continuación. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 12 del tanatorio de la Gándara. Una nota que envía Servicios Funerarios de Galicia. Hasta aquí ha llegado nuestro tiempo. Mañana más a partir de las 12:30, pero eso sí, la información local continúa en el informativo, la mañana en Ferrol a partir de las 2:20 con nuestro compañero Javier García. Muy feliz tarde.